Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por tierras senegalesas, lejos del lío de una cuarta pandemia al alza y con Iglesias fuera del gobierno, Sánchez debería dormir bien.
Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Bueno, pues ahora sí, ahora en principio tendría que dormir bien. Pues no, parece que a pesar de la distancia y de que Iglesias ya está fuera del gobierno, Sánchez sigue sin dormir. Es que no es Iglesias, es Ayuso quien le quita el sueño. Tanto le quita el sueño Ayuso a Sánchez, le quita que siga siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde Senegal, ya lo sabes a estas alturas, desde Senegal ha cuestionado los datos de incidencia del virus que facilita Ayuso. Hombre, presidente, no te metas mejor en este charco, mejor no te metas en este charco de datos inexactos o incorrectos, que si empezamos a recordar el añito que llevamos y todavía no sabemos exactamente cuántos muertos han fallecido en España, cuántas personas han fallecido en el último año. Hablando de datos, hoy el gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido por fin lo que ya habían dicho muchos organismos internacionales, que la economía española no va a crecer este año casi un 10%, que es lo que estimaba el gobierno, sino mucho menos, un 6,5%. El gobierno, al presentar el cuadro macroeconómico, nos ha contado que la recuperación económica se retrasa.
La recuperación se retrasa un trimestre, si bien el saldo global de crecimiento previsto para el periodo 2021-2022 se mantiene.
Bueno, ahí la ministra Calviño intentando compensar la mala noticia. Vamos a ver, se retrasa y se reduce casi a la mitad de lo que estimaba el gobierno en octubre. Calviño ha vuelto a ser demasiado optimista porque ha hablado de un aplazamiento de la recuperación a 2022. Pero las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional de hace unos días, de esta misma semana, hablaban de una recuperación en 2023. Recuperación económica y recuperación del empleo, que es lo que nos preocupa a todos, el paro, recuperación del empleo en 2027. Lo que cuenta para hablar del final de la crisis no son los datos macro, sino es el empleo, que es lo que la gente percibimos. ¿Podría haber el gobierno evitado de algún modo este retraso en la recuperación? Porque vamos muy retrasados, porque hemos sido los que más hemos sufrido la crisis. Hay factores que no estaban en la mano del gobierno. Filomena no estaba en la mano del gobierno. El retraso de la llegada de los fondos de Europa tampoco está en la mano del gobierno. Pero una mejor gestión de la pandemia nos hubiera hecho caer menos económicamente. Sin salud no hay economía. Ha estado bien la solución de los ERTES, ha estado bien el sistema de créditos del ICO, ha estado mal el sistema de ayudas directas a las empresas, que no ha terminado de llegar y que cuando ha llegado, bueno, es escaso y además se ha remandado a las comunidades autónomas. Pero ahora que avanza la vacunación, es cuando hay que tomar las decisiones económicas más importantes. Ahora es cuando hay que hacer reformas. Lo ha dicho hace unas horas el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Es el momento de hacer reformas. Reformas, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Reformas en el mercado de trabajo. La ministra Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, está empeñada en que hay que confrontar con el neoliberalismo y que no hay que desregular el mercado laboral. No es el momento de hacer ideología. El mercado laboral en España es un desastre. Hay muchísimos contratos y una dualidad en nuestro sistema de contratación bestial, de tal manera que los que tienen un contrato temporal pues no están nada protegidos y los que tenemos un contrato indefinido pues estamos bastante protegidos. Ministra, si no cambiamos esto, la llegada de fondos, el tirón que dará la economía cuando estemos vacunados, no ayudará a crear empleo, que es lo que necesitamos en este momento. Menos ideología, más remangarse y más decisión para hacer los cambios necesarios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Agencia Europea del Medicamento investiga varios casos de trombos en personas que han recibido la vacuna de la farmacéutica belga Janssen. Corresponsal José Luis Concejero.
Son casos raros, excepcionales, pero que de manera remota pueden tener lugar. Ahora la Agencia Europea del Medicamento investiga una serie de trombos que podrían haber aparecido en pacientes en Estados Unidos que han recibido la vacuna de Janssen, filial de Johnson & Johnson. Es una vacuna que está aprobada pero que todavía no se ha empezado a distribuir en Europa y lo hará en las próximas semanas. Al parecer estos trombos podrían haber aparecido en 3 personas que han recibido la vacuna. En cualquier caso, insistimos, se esté investigando. Son casos muy raros, ya que esta vacuna lleva meses suministrándose en los Estados Unidos. Si finalmente se demuestra, simplemente habría que actualizar los efectos secundarios de la vacuna. Se mantiene, eso sí, la recomendación de suministrarse en Europa.
Y los reyes Felipe y Leticia han enviado un telegrama a la reina Isabel II dándole el pésame por la muerte del duque de Edimburgo. En la carta, que encabezan con un querida tía Lilibet, aseguran hemos sentido una profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido tío Philip. En estos momentos dolorosos queremos trasladaros nuestras más sentidas condolencias en nombre del gobierno y del pueblo español, así como también toda nuestra cercanía y apoyo. Nunca olvidaremos las ocasiones que pudimos compartir con él ni el legado de servicio y dedicación a la corona y al Reino Unido que siempre desempeñó a vuestro lado. Nuestros pensamientos y oraciones están con vuestra majestad y con toda la familia, con todo nuestro cariño y afecto, Felipe y Leticia. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha enviado un mensaje de condolencia por la muerte del duque de Edimburgo.
Hago llegar mi pesar y el del gobierno a su majestad la reina Isabel II, a toda la familia real y sin duda alguna también al gobierno británico y al pueblo británico.
Y te cuento ahora una noticia verdaderamente terrible. 9 compañeros de patera de la niña de Maliki murió en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria tras pasar 5 días en cuidados intensivos. Perecieron también en el océano, entre ellos 3 menores, según los ocupantes de la patera. Uno de estos menores era un niño de solo 2 años que fue arrojado al mar por uno de los patrones. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Será un juez el que determine si una de esas muertes no se cataloga solo como homicidio por imprudencia, sino como asesinato, pues hay testigos que aseguran que uno de los patrones arrancó de los brazos de su madre a un niño que había estado muy débil y lo arrojó por la borda. La madre sostiene que aún estaba vivo. Se ha ordenado prisión provisional por varios homicidios y un delito de favorecimiento de inmigración irregular para un ciudadano senegalés y otro gambiano, los 2 presuntos patrones de esta patera, cuya historia ha sido reconstruida a través de las declaraciones de los supervivientes. Con estos testimonios recabados por la policía, se elevan ya a 43 el recuento de víctimas de la ruta canaria desde que comenzó 2021.
Y ya en los deportes, fin de semana crucial para el título de Liga, porque tenemos clásico. Andrea Peláez.
Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barça en el Alfredo Di Stéfano. Recuerdo la clasificación, el Atleti es líder con 66 puntos, uno más que el Barça segundo y 3 más que el Real Madrid tercero. En el conjunto blanco, Melchor Ruiz, hemos conocido hace unos minutos la lista de Zidane para este encuentro.
Sí, el técnico francés ha convocado 19 jugadores para ese compromiso ante el Barcelona mañana en el Alfredo Di Stéfano. Por cierto, va a ser el primer clásico que jueguen Real Madrid y Barça en el estadio Alfredo Di Stéfano. Estábamos pendientes de la presencia o no de Eden Hazard. Finalmente el belga no entra en la convocatoria. Se suma a las bajas de los lesionados Carvajal y Ramos y de Rafael Varane, que dio positivo el pasado martes en COVID-19. Tampoco están en esa lista los canteranos Chus y Arribas, que sí lo estuvieron en el partido ante el Liverpool.
En el Barça la gran novedad es que entra Gerard Piqué, que mañana podría tener minutos, y también regresa Sergi Roberto después de su recaída. A pesar de la importancia del encuentro, Zidane y Koeman no creen que el resultado de mañana sea definitivo para el título.
Si perdieseis, ¿sería prácticamente decir adiós a la Liga?
No, y de todas formas la Liga, pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos.
Bueno, el resultado en principio no es decisivo. Nos faltan muchas jornadas todavía, pero sí es verdad que el equipo que gana yo creo que da un moral importante para seguir.
Por cierto, ha habido cambio de árbitro, pitará Gil Manzano y no Mateu Laoz, que se lesionó en la Champions. Y fuera del fútbol, destacamos en baloncesto Euroliga a las 9, Barça-Bayern con el debut de Pau Gasol, que vuelve al Barça 20 años después.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, estropea el tiempo de cara al fin de semana. 12 grados y cielos cubiertos a esta hora en Cibeles. Más lluvia con posible granizo mañana y sobre todo el domingo. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la M607 en Mirasierra y de salida por la A3 en Rivas y A4 en Pinto. En ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y San Fernando, lo peor de la M40 en Pozuelo, sentido A5 y en Villaverde, dirección A42. Y el Gobierno regional va a estudiar la posibilidad de declarar bien interés cultural la estación de esquí de Navacerrada para evitar así el cierre de sus tres pistas en la vertiente segoviana ordenado por el Ejecutivo Central. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a poner encima de la mesa los test de autodiagnóstico, porque este tipo de test se están generalizando en la mayoría de los países europeos como estrategia para luchar contra el coronavirus. En casi todos, menos en España. Alemania, Austria, Holanda y Portugal los venden sin receta ya en las farmacias, para farmacias e incluso en el caso de Alemania, en los supermercados. En el Reino Unido los ponen a disposición de los británicos desde hoy. Y Francia, después de que la alta autoridad sanitaria consideraba que los autotest rápidos de antígenos podían ser una alternativa válida, los va a poner a la venta en farmacias a partir del próximo lunes 12 de abril. Todos consideran que es una buena manera, pues, de detectar asintomáticos y cortar cadenas de transmisión. Mira, en Holanda, por ejemplo, llevan vendiendo estos autotest desde hace una semana. Cuestan 6,99 euros cada uno. Y los puedes encontrar prácticamente en cualquier comercio.
Para nosotros nos puede ir bastante bien, porque, bueno, iremos al supermercado, iremos a la droguería y nos lo compraremos.
Es Martí, es un español que lleva viviendo en Ámsterdam desde hace más de 20 años. Todavía no ha comprado ningún autotest porque de momento no le ha hecho falta, pero piensa que es una buena opción.
Yo, sinceramente, la próxima vez que me lo tenga que hacer porque haya tenido contacto con alguien que me ha llamado y me ha dicho: Martí, vete a hacer un test porque yo he dado positivo, pues ya no iré tampoco a hacerme el de la Seguridad Social holandesa, sino que me lo iré a comprar, porque primero que será más rápido y segundo que no me harán tanto daño como me hacen cuando me ponen el bastoncito, que a veces duele.
Y Claudia es española, también vive en Ámsterdam y ve la parte buena, pero también la mala.
Creo que bien, pero también mal, porque si tienes el virus ya tienes que ir al supermercado a comprarte el test. Eso, el palito de la boca y la nariz, yo misma, pues como que no.
Bueno, en España de momento, como te digo, las autoridades afirman que tienen dudas en cuanto a su fiabilidad y no están de momento por la labor de generalizar su uso. Son tres las dudas principales que sostienen la decisión de las autoridades sanitarias españolas, avaladas, hay que decirlo, por algunos expertos. La primera, que a lo mejor no sabemos usarlos correctamente y entonces su resultado no sería fiable. La segunda, que la información no pasaría a ningún registro oficial de salud pública. Y la tercera, que proporcionarían o nos proporcionarían algunos una falsa sensación de seguridad. Bueno, enseguida estamos, por ejemplo, en Portugal, para saber cómo se están usando allí, si se están vendiendo muchos o pocos, pero antes, como siempre, voy a pedir la mirada, como cada tarde, de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Últimamente hablamos mucho de la relación riesgo-beneficio y a mí se me ocurre que, no sé, a lo mejor también se podría aplicar a esto de los test de autodiagnóstico. No sé qué opinas tú.
Hombre, a mí se me ocurre que pueden pasar varias cosas. Primera, que el test dé negativo y sea verdad, en cuyo caso pues estaríamos igual que ahora. Segunda, que el test dé negativo y no sea verdad, es decir, que sea un positivo escondido, pues seguiríamos igual que ahora, con un positivo escondido. Que el test dé positivo y la persona lo oculte a las autoridades. Bueno, pues a lo mejor lo oculta a las autoridades, pero alguna precaución tendrá con su familia, alguna precaución tendrá con sus seres queridos, algo estaremos reduciendo el contagio. Y luego, pues oye, no descartemos el caso de que haya alguna persona que dé positivo, se preocupe, vaya a confirmar la prueba a través de este test de autodiagnóstico con una prueba PCR en la Seguridad Social y, por tanto, su caso esté reportado. Tengo la sensación de que peor, en cualquier caso, nunca estaríamos, ¿no?
Mira, en Portugal llevan vendiendo los test desde el 1 de abril. Allí los pueden comprar en farmacias y en droguerías. Son de venta libre. También para farmacias cuestan 6,99 euros. Portugal, Begoña Íñiguez, corresponsal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
La gente en Portugal, Begoña, se está haciendo estos test, los está comprando.
Sí, 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 la verdad es que sí. Fijaros, como decías tú, se venden solo desde el día 1 de abril, que aquí no fue festivo, el Jueves Santo. Y yo, para comprobar in situ si realmente se venden o no se venden y dónde se venden, pues he ido a varias parafarmacias que tengo cerca de casa, he ido a varias farmacias y también a varios supermercados. Y os confirmo que se venden en estos momentos en prácticamente todas las parafarmacias del país y en todas las farmacias. No obstante, en las droguerías todavía no se venden en todas y, por ejemplo, en las parafarmacias de los hipermercados grandes todavía no se venden, pero se van a vender próximamente. Pero bueno, he hablado con varias personas, aparte de ir a farmacias y parafarmacias, y entre ellas a la gerente que estuvo hablando conmigo un buen rato de una parafarmacia, Raquel Rodríguez, de la cadena Wells, que es la más conocida de las parafarmacias en Portugal, y a una chica que curiosamente se lo había hecho de una tienda próxima, que se le había hecho, que compró el autotest el sábado, Catarina Méndez, y que también habló con nosotros. Si os parece, Pilar, yo creo que nada mejor que escuchar a Raquel Rodríguez, la gerente de esta parafarmacia, y a Catarina Méndez, esta chica que se lo ha hecho, para que, bueno, despejemos dudas.
En más o menos tres días, desde que tenemos los test, vendimos más de 200. Cuestan 6,99 euros. Inicialmente se limitó la venta por persona a 6 test. Ahora no hay límite para comprar los test que se quiera.
Hice el test el sábado. Es muy rápido, muy fácil de hacer. No causa dolor, solo alguna molestia. Y el resultado es súper rápido.
Bueno. Pues ya se ves, venden, ¿no? Y por lo menos esta chica que se lo ha hecho dice que no es demasiado complicado, solo un poco molesto.
Eso me dijo, estaba encantada. Uh-huh. Y es verdad, yo estaba escuchando el comentario de Lorenzo, que me parece muy pertinente y estoy totalmente de acuerdo con lo que él piensa. Y es verdad que todo esto tiene un riesgo, pero a mí lo que me decía la gerente de esta parafarmacia, que me parecía una chica muy seria, me decía que es algo muy necesario. ¿Por qué? Porque precisamente además cuando se pusieron a la venta en Portugal el Jueves Santo, es que llevan, como nos decía, en poquísimos días de más de 200 vendidos en una pequeña parafarmacia. Y me decía que muchas personas que se iban a juntar, por ejemplo, para comer el día del domingo de Pascua, que pasa aquí como en España, ¿no?, que las familias se reúnen, pues que se lo hicieron antes. Es verdad que puede haber alguien que oculte estos datos, pero bueno, el hecho de que cueste 6,99 euros y que no haya límite para que se compre, es decir, una persona inicialmente
puede comprar todos los que quiera,
todas las veces que quiera, y luego próximamente se van a vender cajas de 25 a un precio de unos 125 euros que todavía no está confirmado.
Pues esta y es otra la experiencia, cosa, entonces dime, Begoña.
Y otra cuestión importante, Pilar, es que desgrava. Es decir, esto ayuda también, y lo ha hecho ya así el gobierno, porque lo puedes poner en la declaración de la renta, tiene un test limitado, y esto seguramente va a hacer que muchas personas pues lo digan y lo cuenten a la hora de hacer la declaración de la renta. Y así
Begoña Íñiguez, gracias por contarnos lo que está pasando en Portugal con estos autotests. Gracias, buenas tardes. Bueno, el último país que se ha sumado a la generalización de los autotests, sabes que es Reino Unido, ya no está la Unión Europea, pero bueno, desde hoy los británicos tienen a su disposición dos test, en este caso gratis a la semana. Bueno, el gobierno de Boris Johnson sí cree que es una forma más de controlar la pandemia. Y como decimos, aunque esta iniciativa del autotest pues se va instalando en prácticamente toda Europa, de momento aquí el gobierno no parece dispuesto a cambiar las leyes que permitan su comercialización, ya que aquí su uso, como sabes, está limitado solo a los profesionales sanitarios. Voy a saludar a Ignacio López Goñi, es microbiólogo, profesor de la Universidad de Navarra. Ignacio López Goñi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A usted qué opinión le merece la estrategia de autotest masivo seguida en varios países de Europa?
Pues a mí me parece muy bien, ¿no? Porque este tipo de test lo que nos puede detectar es las personas más contagiosas, ¿no? Y por lo tanto puede ser una herramienta útil pues para controlar la pandemia, ¿no? Y en todo este proceso que tenemos hay que tener en cuenta que no tenemos solo una herramienta, sino que tenemos que aplicar todas las herramientas que tenemos, las vacunas, los test y en este caso también los test de antígenos, ¿no? Los test de antígenos se ha dicho que tienen menos sensibilidad que la PCR, y eso es verdad, tienen mucha menos sensibilidad. Uh-huh. Pero esa baja sensibilidad la podemos, por decirlo de alguna manera, compensar repitiendo muchas veces el test de antígeno, porque la ventaja que tiene es que es muy fácil de hacer y es mucho más barato y más rápido que una PCR, ¿no?
Porque en cuanto a fiabilidad, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando?
A ver, si comparamos con la PCR simplemente puntual, la sensibilidad es mucho más baja. Puede ser pues del 50 al 60%, y por eso hay mucha gente que dice, bueno, eso es como tirar una moneda al aire, ¿no? ¿Estoy infectado o no estoy infectado? Y es verdad. Pero insisto que la ventaja es que cuando nosotros hacemos este test en las personas asintomáticas, en las personas que tienen mucha carga viral, que son los primeros días de la infección, es decir, cuando más carga viral, además más infeccioso eres, ahí la relación con la PCR casi puede ser del 100%. Entonces, es verdad que si un test de antígenos te sale negativo, no quiere decir que no estés infectado, porque uh-huh. puede ser que todavía, bueno, la sensibilidad es baja, no hay suficiente carga viral y quizá, bueno, pues todavía no te ha dado positivo, ¿no? Y por lo tanto, un test negativo, pues te informa de muy poquito. Deberías seguir con esas medidas de contención, de mascarilla, etcétera. Pero si un test de antígenos te sale positivo, lo que quiere decir es que con muy alta probabilidad la carga viral que presentas es muy alta, estás en esa fase muy contagiosa y lo que tendrías que hacer inmediatamente es avisar al médico, confirmarlo mediante ya una PCR que es mucho más sensible y avisar a todos tus contactos y aislarte, porque es la manera de detectar de manera rápida a esas personas con una alta carga viral que además suelen ser lo que denominamos los supercontagiadores, ¿no?
Por lo tanto, vayamos a estas dudas, ¿no? Que parece que este tipo de test o la generalización de este tipo de test que podamos hacernos a nosotros mismos generan en las autoridades sanitarias españolas. Como yo decía, son sobre todo tres puntos. El que quizá no sepamos usarlos correctamente y, por lo tanto, el resultado no sería fiable. ¿Sería una cuestión simplemente de que aprendiéramos a hacerlo bien?
A ver, un test de antígeno es tan sencillo como hacer un test de embarazo. No tiene más. En las farmacias ya se venden un test de embarazo, un test de ovulación, el autotest, incluso hay un autotest para VIH, tiras reactivas para medirse el nivel de glucosa, puede uno comprar con receta test de anticuerpos para el coronavirus, se venden inyectables, por ejemplo, de insulina, de heparina, todo esto con receta, es verdad. Pero la dificultad que tiene un test de antígeno es, como un test de embarazo. Realmente es, con unas instrucciones básicas, es realmente sencillo de interpretar.
Es decir, no es, como dicen, como una PCR que nos han hecho a lo mejor hasta ahora, que te tienes que meter el hisopo hasta prácticamente el cerebro. Esto no es igual.
Bueno, hay test de antígenos que se están haciendo en saliva. Es verdad que la sensibilidad puede entonces disminuir un poquito porque efectivamente la muestra idónea probablemente sea la nasofaringea, pero se están vendiendo y se están haciendo ya test de antígenos a nivel de saliva. Es verdad que el coger la muestra, el tomar la muestra, pues puede suponer poquito más de, bueno, pues de tener cuidado, etcétera. Pero insisto que si uno lo repite varias veces, la baja sensibilidad la compensas con la repetibilidad.
Vale, otra de las cuestiones, que la información no pasaría a ningún registro oficial de salud pública.
Bueno, eso es verdad, ¿eh? Es verdad que es posible que de esa manera, bueno, se escapen, por decirlo de alguna forma, a los registros oficiales, ¿no?
Pero lo que yo creo que hay que valorar, bueno, si realmente que tiene más valor el que acaben en un registro o el que realmente podamos detectar a los supercontagiosos y que de esa manera podamos controlar la situación de la pandemia. Yo creo que estamos en una situación pandémica y hay que poner todos los medios que tengamos a nuestra mano para controlarla, ¿no?
Y esa tercera cuestión, que nos proporcionarían una falsa sensación de seguridad, ¿Qué opinión le merece
esto? De nuevo, esto efectivamente creo que es importante que se podría hacer al mismo tiempo que estos test, pues una buena campaña de comunicación y de información, ¿no? Que es una de las tareas pendientes, uno de los grandes problemas que tenemos en la pandemia, ¿no? La comunicación. Pero sí es verdad que si realmente comunicamos bien y explicamos que si me ha salido negativo no quiere decir que no esté infectado y que por lo tanto tengo que tener una serie de precauciones, bueno, pues también es verdad que puede tener más utilidad, ¿no? Es decir, hay muchas veces que uno se puede encontrar en situaciones en las que tenga, por ejemplo, algunos síntomas indeterminados en los que no sabe si es COVID, si es gripe, si es otro virus o si es simplemente un trastorno intestinal de 24 o 48 horas. En esos momentos, con rapidez, uno se puede hacer un test y salir de dudas, ¿no? Es decir, que todo depende, es decir, yo creo que también no hay que superproteger pensando que la población va a usar mal estos test. Si se explican las cosas, pues se pueden realizar y como han comentado en muchos otros países europeos ya se están utilizando, ¿no? Es como decir, no voy a vender lejía porque la gente se la puede beber. Bueno, pues sí, sí. Pero...
O sea que por lo que me está contando es partidario de que a ser posible hagamos cuanto antes lo mismo que Alemania, Austria, Holanda, Portugal y otros países, Reino Unido y demás, es decir, que se generalicen los autotests y además que sean de fácil acceso.
En mi opinión, sí. O sea, yo apostaría por inundar el mercado de test de antígenos que fueran además muy baratos para que la gente, porque yo creo que el truco es ese, que se puedan repetir pues 2-3 veces a la semana y de manera que puedas monitorizar de alguna manera, bueno, pues en tu entorno cómo poder detectar a esas personas con mayor carga viral que van a tener positivo y que pueden ser súper contagiadores. Yo creo que es una herramienta más, no la única evidentemente, pero una herramienta más que deberíamos utilizar en estos momentos.
Ignacio López Goñi, microbiólogo, profesor de la Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes y mucho ánimo.
Una herramienta más, ¿no? Es un poco también lo que tú apuntabas antes, Lorenzo.
Sí, no sé, es una de tantas situaciones en las que uno piensa, bueno, ¿por qué no hacemos lo que parece tan evidente hacer? Si se puede añadir algún argumento más con la experiencia que nos han contado desde Portugal, si se venden también, pues pensemos que incluso es una manera de mejorar el PIB, ¿no? Nuestro maltrecho PIB, hacer que facturen los supermercados y las farmacias y también que el Estado recaude algo, ¿no? Porque sobre todo ese tráfico económico también habría alguna carga impositiva.
Bueno, una última mirada que quieres poner hoy, curiosamente, es en Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, porque está a favor de pagar más impuestos, está de acuerdo con el incremento en el impuesto de sociedades anunciado por Joe Biden. Esto te... Bueno, lo quería resaltar.
Sí, bueno, sabes que se van dando relevos con Elon Musk, ¿no? Una semana es uno, otra semana es otro, pero sí, estamos hablando de una persona que concentra un patrimonio que es superior al PIB de muchos estados y que viene a ser un paradigma de esas empresas deslocalizadas, ¿no? Que facturan en todo el mundo, pero no pagaban impuestos prácticamente en ningún sitio. Y parecía que esa filosofía, pues, era el eje de su progreso y de su éxito. Y se han dado cuenta de que a lo mejor, pues, ha llegado el momento de pagar algo de impuestos, ¿no? De contribuir algo a las arcas públicas para mejorar las infraestructuras, los servicios, ¿no? Quizá pues ha pensado en algún momento que si los puentes se vienen abajo, pues las furgonetas que llevan los productos de Amazon a lo mejor no pueden pasar, ¿no? Y que si las redes eléctricas se caen y se caen las redes de telecomunicaciones porque están en mal estado y porque hace mucho tiempo que no se reponen porque las instituciones públicas no tienen recursos, pues los clientes no podrán hacer pedidos, ¿no? Porque no se podrán conectar a Internet. Y me parece que es una idea interesante, ¿no? Que precisamente la aceptación de una mayor contribución a los recursos públicos, a los servicios públicos, venga de quien ha sido una especie de símbolo, ¿no? De la huida de la tributación. Eso pone en cuestión algunas categorías y sobre todo yo creo que las ideas que manejan algunos gurús.
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar. Hasta luego.
Y a esta hora vamos a conocer las novedades que nos trae Steel. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sobre todo novedades prácticas, que es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, y también dejar pues nuestra parcela, nuestro terreno, nuestro jardín de revista, que eso también lo queremos todos. Bueno, si necesitas una máquina solamente por unos días, podemos alquilarla en un solo clic con la app Plow. Plow, es muy fácil y solamente pagas por lo que usas, con la calidad y la garantía de Steel. Y, por cierto, esto también es muy importante, deducciones fiscales a profesionales. Así que descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso de Steel, juntos ayer, hoy y siempre, Pilar.
Nos ha llamado la atención la noticia de que el futbolista Griezmann ha sido padre por tercera vez y que todos sus hijos, y tiene tres, incluida la que nació ayer, han nacido un 8 de abril, los tres, un 8 de abril, en años diferentes, ¿eh? Ninguno de los anteriores, no, o sea, los dos primeros no son mellizos ni nada, no. Y pensamos que tal vez algún oyente pues tenía una coincidencia parecida, similar, tan curiosa como esta, o bueno, a lo mejor que se concentran los cumpleaños en una semana o en un mes. De meses hay muchos, ¿eh? Lo estamos comprobando esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues hay familias realmente curiosas.
Hola, gente, buenas tardes. Pues en mi familia se dan muchos casos de estos. Por ejemplo, mi madre, que nació el 9 de agosto, coincide con el de una sobrina suya. Tengo otra prima que coincide con su esposo. Tengo otra prima que coincide con su cuñado. Yo, que soy del 15 de agosto, coincido con mi tío. O sea, que hay varios casos y yo creo que, vamos, lo veo normal, como con mi familia es así, pues oye, pienso que en todas las familias pues se dan estas casualidades. Veremos a ver qué dicen los demás oyentes.
A ver,
venga, un saludo
ver,
y buen día a todos.
A ver
qué dicen los demás oyentes.
Eso, a ver si hay este tipo de coincidencias, ¿no? Del mismo día, varios cumpleaños en la misma familia, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y meses repletos de celebraciones.
Buenas tardes, gente. Empezamos conmigo. El 11 de septiembre cumplo yo. El 18 de septiembre, mi hermano. El 21 de septiembre, mi marido. Y por si fuera poco, el 29 de septiembre, mi padre. Y para rematar, el 22 de septiembre, mi aniversario de boda. Casi nada. Buenas tardes, gente. Que nada.
Es el mes de esa familia, de septiembre, es evidente.
Besitos.
Besos. El problema, como decía Rosa, es que se te junta todo, ¿no? En el mismo mes. Y a lo mejor, pues, bueno, a la hora
al bolsillo,
para hacer regalos es un desembolso, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
también
sí.
Una alegría, puedes juntarlo todo en la misma celebración.
Desde luego.
¿Eh? Y compartir la celebración, compartir regalos, yo qué sé.
Sí,
bueno,
sí.
Coincidencias curiosas, ¿no? En algunas familias con respecto a las fechas, sobre todo a los nacimientos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, quítame, ¿quieres?
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos Pedro Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa en Senegal. Ya sabemos que está, o ya lo sabe seguramente, que está viajando por África. Y ahí le ha pedido responsabilidad a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes de esa rueda de prensa ha habido un corrillo con los periodistas. Y es en ese corrillo donde le ha dicho a los periodistas que Madrid no es una comunidad seria con los datos de incidencia del virus. Ayuso, encantada, porque está en precampaña, del cuestionamiento que ha hecho Sánchez, le ha acusado de mentir.
Yo creo que se piensa el ladrón que son todos de su condición. Es una persona que miente por sistema constantemente y sobre todo que tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid.
Antonio Herrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, ¿qué te parece esta nueva polémica? Tenemos a un presidente del gobierno, me parece, ahora me dirás tú, muy metido en la campaña electoral de Madrid.
Absolutamente. De hecho, es curioso cómo se ha centrado en esos datos de Madrid y de la forma en la que lo ha hecho. Los off the record no existen. El off the record es una reunión informal en el avión con el presidente del gobierno, pero todo el mundo sabe que desde hace años no se respetan y lo que se dice en esas charlas informales se publica, con lo cual el presidente Sánchez sabía perfectamente que eso se iba a publicar. Y lo curioso de esta historia es que ha puesto en duda unos datos que luego en la rueda de prensa ha utilizado para subrayar la mala situación en la que está Madrid, que efectivamente es, después de Navarra, de Ceuta y de Melilla, de las comunidades autónomas que tienen en estos momentos una situación de la pandemia peor, con lo cual ha puesto en duda, por un lado, los datos y luego los ha utilizado para subrayar que Madrid está en una situación complicada. Yo creo que lo que quería era llamar la atención y, como bien insinuabas tú, pues seguir con su rifirrafe, su cara a cara personal entre con la presidenta de Madrid, que hace que Sánchez centre su batalla en Díaz Ayuso y viceversa, y queden ninguneados, pues por un lado el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, que es Gabilondo, y por otro lado el líder del Partido Popular a nivel nacional, que es Pablo Casado.
Pero fíjate que llevamos una semana tremenda, ¿no? Porque hemos tenido el CIS, hemos tenido varias intervenciones de Sánchez. ¿Por qué, digamos, esta obsesión con Ayuso? ¿Es porque no tienen buenos datos en Moncloa, porque piensa que se juega mucho, porque es una apuesta personal del presidente del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué esta fijación con la batalla de Madrid?
Bueno, porque hay elecciones el 4 de mayo, resumiría yo mucho, ¿no? Vamos a ver.
Pero tanto Moncloa... se juega Sánchez, Antonio, tanto se juega Sánchez en esta
elección. Se juega y además ellos en Moncloa están convencidos de que tiene que entrar en la campaña madrileña, que Gabilondo tiene otro perfil, a Gabilondo le cuesta mucho responder a Díaz Ayuso y Sánchez lo puede hacer. Han tomado la decisión de entrar en campaña y bueno, pues hoy ha sido una primera intervención que podríamos llamar. Se juegan mucho y sobre todo ellos tienen la sensación de que el resultado en las elecciones de Madrid no está claro, va a ser muy igualado entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas. Ellos entienden que el voto de derechas ya está movilizado, que Díaz Ayuso va a ganar con contundencia, pero le va a faltar, dependiendo de los resultados que tenga Vox, para conseguir la mayoría absoluta o no, y ellos entienden que la izquierda puede sumar. Y dentro de esa suma que tiene que conseguir la izquierda, pasa por una movilización del voto de izquierdas, y para ellos se van a emplear todos, desde el ala más radical, más de izquierdas, que es lo que está haciendo Pablo Iglesias, al ala más moderada, que puede ser Gabilondo, y por medio entra en faena. Es decir, lo que hace el presidente del gobierno es subirse las mangas de la camisa y ponerse a trabajar y entrar de pleno en la campaña de Madrid. Es decir, ¿por qué hace esto? Porque hay elecciones el 4 de mayo.
Ya. Oye, bueno, el ritmo de vacunación iba bien. Vamos a ver qué consecuencias tiene las polémicas en torno a AstraZeneca. De momento lo que tenemos es que, por ejemplo, en Madrid solo un tercio de los convocados han acudido este viernes a vacunarse. ¿Hay responsabilidades políticas en esto? O sea, recordamos la secuencia de los hechos. AstraZeneca se vinculaba a unos posibles trombos. La Agencia Europea del Medicamento establecía esos posibles vínculos en dos casos por cada millón de habitantes, por cada millón de personas a las que se les ha puesto la vacuna, y el gobierno tomaba después la decisión de no vacunarles vacunarnos con AstraZeneca a aquellos que no tengan menos de 60 años. ¿Hay una relación entre las decisiones que toma el gobierno y este miedo que se está produciendo?
Bueno, vamos a ver, la respuesta no es fácil. Desde esta semana hemos visto cómo una consejera de Castilla y León se anticipaba y paraba momentáneamente a AstraZeneca. Hemos visto cómo países como Italia o como Alemania o como Francia toman la decisión de poner AstraZeneca a más de 55 o a mayores de 60. El Reino Unido por encima de 30 años. Yo creo que no hay una respuesta clara y contundente, porque la ciencia no la da, y yo creo que desde la política lo que desde luego no se puede hacer es contribuir al caos, y lo que se haga hay que explicarlo muy bien, y yo creo, es evidente que no se ha explicado suficientemente bien. Lo que se está haciendo es que se le pregunta a la Agencia Europea del Medicamento, oiga, ¿esta vacuna es segura y a quién hay que aplicársela? Y lo que dice la agencia es segura porque es mejor aplicarla que no, que no aplicarla, y no tenemos datos científicos suficientes como para decir si hay que aplicarla a mujeres, a hombres, a mayores de 30 o a menores de 50 o a mayores de 70. Eso la agencia, que es científica, no lo puede decir. ¿Qué hacen los gobiernos? Como intuyen que efectivamente hay algunos casos en los que afecta más a mujeres, cuidado, porque también es cierto que lo que dice la EMA, que se ha inyectado más a mujeres, pues toman esas decisiones basadas sobre todo en un dato básico que yo creo que no se ha explicado, y es que a partir de 60 años, sobre todo, el riesgo de ponerte la vacuna y que te pase algo es infinitamente menor a que cojas el COVID y a que puedas morir por COVID. Esa es la decisión, por eso se toma esa decisión. Pero es cierto que eso no se ha terminado de explicar claramente qué es lo que te está diciendo la ciencia. ¿Hay confusión política? Sí, es inevitable. Pues desde luego que las cosas se pueden hacer mejor. Es cierto que hay muchos tropiezos con AstraZeneca. Hoy, por ejemplo, se ha conocido que está estudiando la Agencia Europea del Medicamento la otra vacuna, la de Janssen, porque también ha habido algunos casos, y es difícil dar certidumbre. Yo creo que un mensaje unitario desde Europa, desde todas las comunidades autónomas, ser cautelosos a la hora de tomar las decisiones y no cambiar tanto, desde luego que hubiese contribuido. Ahora, hay que reconocer que la decisión es complicada y que es cierto. Es decir, que la vacuna de AstraZeneca y las restantes tienen efectos secundarios, que son mínimos, pero que hay que aceptarlos. Eso ya. Es así.
Bueno,
y para a partir de 60 años...
Lo que hace falta es pedagogía, como tú dices.
Claro, decir, a partir de 60 años, pues lo que te dice la ciencia es, mire, es que si usted, aunque usted diga, no, a mi hija no me va a tocar, a lo que la ciencia te dice, no, y tampoco le va a tocar el trombo de la vacuna, pero tiene más posibilidades a que le toque el COVID y se muera que a que le toque un trombo de la vacuna, con lo cual es mejor que se la ponga.
El riesgo cero no existe.
Ahora, es cierto que ha habido un caos político, difícil de gestionar, y que se ha contribuido con las decisiones en un sentido, en otro las precipitaciones, y luego sería bueno buscar en Europa un mensaje, ya no en el Reino Unido, que ya está fuera de Europa, pero es que en Francia creo que son 55, en Italia 60, en Alemania 60, en España 60, en Dinamarca y en Noruega no se está aplicando la vacuna de AstraZeneca. Luego añadimos el debate de la Sputnik sí y la Sputnik no, cuando la Sputnik no está autorizada por la Agencia Europea de Medicamento y no tendrían capacidad de producción. Fíjate que en Rusia se han puesto la Sputnik el 3% de los rusos, y aquí ya llevamos el 6 o el 7 de la población con el resto. Es decir, que el ruido político, desde luego, ni está siendo responsable ni beneficia al reto importante que tenemos.
Oye, ¿tú tenías el gusto de conocer a Felipe de Edimburgo? Descanse en paz.
No, me invitó una vez a tomar té, pero no pude ir.
Ah, te invito a tomar té.
Es una figura histórica, ¿eh? Es una figura histórica semejante al Alberto de la Reina Victoria. Es un personaje peculiar que, bueno, muchos hemos conocido algo más a esa serie tan polémica de The Crown, ¿no? Pero bueno, es un personaje de una larga trayectoria. Y bueno, pues que a su manera contribuyó a actualizar la monarquía británica.
No sé por qué pensaba yo que tú habías ido por allí a tomar el té.
Oye, pues reconozco que me hubiese sido maravilla. Los periodistas tenemos la suerte de a veces encontrarnos con estos personajes históricos. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de conocer en su día a Yasser Arafat, y me parece que esta profesión te regala estas cosas, pero no, con el príncipe Felipe no tuve nunca esa suerte.
Oye, una última cuestión. La previsión económica, vamos a ver. El gobierno ajustó a la previsión económica a lo que estaba diciendo todo el mundo, ya el Fondo Monetario Internacional, la AIREF, o sea, que no vamos a crecer ese 10%, 9,8 estaba previsto en octubre y ahora estamos en el 6,5. La ministra Calviño, bueno, lo que ha dicho es que se pospone un trimestre la recuperación. En realidad, la recuperación no se va a producir hasta 2022 en términos económicos y hasta 2027 en términos, digamos, de empleo. Bueno, ahora llega el momento de remangarse, y en el gobierno tienen un buen lío, porque aunque se ha ido Iglesias, Nadia Calviño va en una dirección y Yolanda Díaz va en otra. ¿Tú crees que con Iglesias fuera se van a hacer las reformas necesarias, Antonio?
Yo creo que sí, porque las pide Europa. Estamos esperando la inversión europea, la ayuda europea, y no es tiempo para hacer muchos experimentos. Ahora va a venir el dinero, y los parámetros económicos que impone la Unión Europea, como el déficit, la deuda, bueno, pues se han relajado, pero en 2 años, 3 años tendrán que venir recortes, y para eso tendremos que tener una economía fuerte que los pueda soportar. No es tiempo para tomar decisiones que el gobierno de coalición de izquierdas tenía en la cabeza pensadas para otra economía que era la que tenían cuando llegaron al gobierno. Ahora, lo que está claro es que no va a haber economía hasta que estemos todos vacunados y podamos volver a una cierta normalidad. Llevamos un año con esto parado, ¿eh? Es una situación muy dramática. ¿Cómo va a ser la salida? Pues habrá que verlo, y habrá que ver qué decisiones toma el gobierno. Yo me atrevo a decir que las decisiones que tome el gobierno van a estar dentro de los parámetros y de la vigilancia que haga la Unión Europea, porque no les queda otra.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Buenas tardes, un abrazo a todos, a cuidarse.
Bueno, Pilar, pues nada, este es el análisis que hemos
completito,
hecho.
Completito, sí.
Sí, completito, hemos repasado. Hemos hablado hasta de
del duque de Edimburgo.
Del duque de Edimburgo, que Antonio no había tomado té con él, pero sí lo había tomado con Yasser Arafat.
Pues sí, oye, porque eso es lo que, como él decía, tiene a veces el ser periodista.
Sí.
Y fíjate, enseguida nos vamos al tema de los oyentes de hoy, pero deja que me detenga en otro de los temas que hemos tratado esta semana. Hablábamos de los médicos que recuerdas con especial cariño, y de repente pasó esto.
Buenas tardes, pues mi médico preferido, pues el primero que tuve, en el pueblo, en Maide, a don Manolo, conocido por todo el pueblo. Lo que está claro que en la ciudad, por muy buenos que sean, no son tan cercanos como los médicos han sido en los pueblos.
Pues muy bien, ¿eh? Sí. Tú esto lo has cogido así al azar, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Sí, sí, hay muchos oyentes que
nos llevan... ¿A ti, Maide, no te suena de nada el pueblo?
No, no me suena nada.
¿No te suena de nada?
No, no.
¿No sabes qué es el mío?
¡Ah, no! ¡Ay, qué dices!
No me lo puedo creer, ¿en serio? Creí que me lo habías hecho para hacerme la pelota así de entrada.
Te digo que no había caído, yo que sé. Te lo digo de verdad. Ahora que me lo dices, sí, pero no había caído.
Don Manolo, sí, señor, el médico del pueblo, que además vivió nada más llegar, porque llegaba jovencísimo, llegaba desde México, fíjate.
¡Qué bueno!
Y estuvo viviendo además en mi casa por un tiempo, en casa de mis padres, vamos, que yo era una niña de 5 o 6 años, y entonces allí le dimos alojamiento al principio. Sí, sí, sí. Don Manolo, que siguió pues en la zona y que ahí sigue, por ahí.
Qué casualidad, jubilado. Pilar.
Bueno, pues sí, Rosa no se acordaba, ¿no?, de que mi pueblo se llama así, Maide. Pero fíjate que de inmediato me llega un mensaje en Twitter de alguien que se llama Laura y que dice así: hola, soy de Argentina y estoy escuchando la COPE. Me alegré al saber que Pilar Cisneros es de Maide. Mi padre era de Villarino de Cebal y mis abuelos de San Cristóbal de Aliste. Me encanta el pueblo. Antes de la pandemia íbamos todos los años. Mi padre falleció en 2019, pero seguimos volviendo. Jamás olvidaré que él siempre destacaba la escuela y la panadería de Maide. Y allí íbamos siempre a buscar el pan. Besos desde Buenos Aires. Y yo le contesto también a través de Twitter: qué alegría que nos escuches desde Argentina. Yo soy la hija del panadero a donde ibas a comprar el pan. Y Laura me contesta: decidlo por la radio que me muero, jajajaja. Bueno, pues dicho queda. Y además, Laura Fernández, buenas tardes desde España. Buenos días para ti en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte y escuchar tu voz, ¿eh?
Igualmente, igualmente. Bueno, la tuya la escuchamos aquí todas las mañanas para nosotros, igual que era Fernando, así que bueno, estamos acostumbrados, pero la verdad es que fue una casualidad y nada, a mí sí me sonó Maide y mucho además.
Fíjate qué cosas tan bonitas pasan a veces en la radio, ¿eh?
Así es, así es. Sí, ¿siempre? La verdad que mi padre era, bueno, nos llevaba mucho al pueblo nosotros desde chicos. Íbamos mucho para allí y después habrá más de grandes también, y la verdad que nos encanta el pueblo. Él de alguna manera nos transmitió ese amor a esos lugares de Aliste, y bueno, antes de la pandemia íbamos cada año, por suerte.
Y volveréis, ¿no?, cuando pase la pandemia, aunque ya no esté tu padre, por desgracia, que lo sentimos,
claro.
Mucho, claro. Sí, ¿no?
Sí, claro, volveremos, sí. Digamos que, nada, toda la familia, además está mi madre, que también mis abuelos eran todos de allá, de San Cristóbal y de Villarino, así que sí, iremos, claro. Tenemos de alguna manera el corazón partido, como dice la canción de Alejandro Sanz, porque la verdad es que mi padre siempre decía que cuando eras emigrante, pues no sabías mucho al final de dónde eras, porque estabas mucho en un país y luego en el otro. A mis abuelos de Argentina y a mi padre también le dio todo. Y bueno, ahora es un poco diferente, ¿no? Somos los argentinos los que nos vamos para allí. Pero bueno, es que es verdad que te queda así como un poco el corazón en ambos lugares, así que sí, sí podemos volver. Lo estamos deseando, de hecho.
¿De dónde te sientes tú, Laura?
Y bueno, mi corazón obviamente es argentino. Yo he nacido acá y he estudiado acá y me ha dado muchas oportunidades, pero la realidad es que al vivir tanto muy cercano en mi infancia con mis papás y con mis abuelos, todo lo que tenía que ver con España, aún estando acá en Argentina, porque escuchábamos la música de allá, la gente de allá, mucha familia tenemos aún allá, primos y todo, y bueno, entonces es lo que te digo. Es un poco como que el alma está en ambos lados, ¿no? Y nos encanta mucho la gente, el trato de ustedes para con nosotros, cómo son por allá, y bueno, escuchamos mucho. De hecho, los escuchamos a ustedes todas las mañanas y escuchamos mucha música también de allá. y estamos muy muy atentos a todo lo que pasa.
Bueno, no sabes cómo te agradecemos que nos escuches. Es muy agradable que de verdad que nos podáis comunicar y escribir o contar desde otros lugares, ¿no? Desde el extranjero. Puedes decir, no, os escucho y así me siento un poco más cerca, ¿no? También de mi otra casa, en este caso de mis otros pueblos. Creo que a ti te gusta tanto el pueblo que incluso te has planteado mudarte y trabajar desde aquí, desde este pueblo en España, porque por tu profesión puedes trabajar desde cualquier sitio. Trabajas en el Instituto Nacional de Epidemiología, en el área de informática, en el programa de vigilancia de infecciones nasocomiales, ¿verdad, Laura?
Sí, así es. Trabajo ahí desde hace ya 20 años. Tuve la suerte de entrar ahí por haber hecho ese programa que hoy está instalado en la mayoría de los hospitales del país. Y fue de una tesis y luego por la tesis que hicimos en la universidad lo donamos al ministerio y por eso todos pueden acceder a él. Y la verdad es que sí, que podría hacer el trabajo desde cualquier lugar y si me dieran a elegir, pues tranquilamente iría a San Cristóbal a hacerlo y a comprar el pan a Maide.
El pan que se sigue haciendo.
Que se sigue haciendo.
Ya no lo hace mi padre, porque mi padre se jubiló hace 10 años, pero ahora está Monse, que sigue haciendo el pan y lo hace al estilo de mi padre, así que lo puede seguir comprando, ¿eh?
Pues lo haría encantada, la verdad. Cuando escuchamos tanto sobre la España vaciada y demás, pues es como que uno le da mucha pena, ¿no? Uno sabe todas las historias de toda esa gente, de esos pueblos, de todo lo que han pasado. Te contaba, mi padre conoció a su padre cuando tenía 15 años, cuando vino para Argentina, porque su padre tuvo que venir 15 años antes a trabajar aquí, porque pasó todo lo de la guerra y demás allá. Pasaron 15 años hasta que se reunió de nuevo con su padre. Y son historias muy duras y cuando uno escucha todo esto de la España vaciada y demás, le da mucha pena por eso, ¿no? Por tener esas historias tan difíciles que uno aprendió de los abuelos y de los padres. Y creo que el pueblo da mucho también, ¿no? Sé que obviamente las oportunidades de trabajo están mucho en las ciudades, pero me parece que también el pueblo, y más hoy es una opción que tampoco se puede descartar, ¿no? Más con la posibilidad tecnológica que hay hoy.
Desde luego que sí. Bueno, Laura, ha sido un placer conocerte. La radio nos ha unido, que nos sigas escuchando y ha unido, pues fíjate, Argentina con España y Mar del Plata con los pueblos de Aliste y a ti conmigo y también con todos los oyentes. Laura Fernández, ha sido un placer. Un abrazo enorme.
Gracias, igualmente. Un saludo
hasta la próxima.
A toda la gente
adiós,
por
adiós.
Allá. Y sobre todo por Aliste. Un beso grande. Muchas gracias. Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Foco.
Aranzoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.